Doctor Nicanor Duarte Frutos, director paraguayo de Yacyretá. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Luis. Un placer saludarte y a toda la audiencia. Feliz Navidad para todos. Que el 2020, ojalá Dios quiera, sea de mayor prosperidad colectiva para la patria.
Mismo deseo para vos, doctor. Dos cositas concretas te quería preguntar. La primera,
sí.
El acuerdo Macri-Cartes no va a correr así como están las cosas, ¿no? Porque da la impresión de que en el Parlamento argentino ya no pasa.
Bueno, esa es una decisión justamente del Congreso argentino, que hasta ahora lo ha homologado durante todo el gobierno del presidente Macri, y tenemos que esperar cuál es la posición ahora del nuevo gobierno. En realidad, cuando tuve la oportunidad de hablar con el presidente Alberto Fernández, él me había comentado que no tenía mayor conocimiento de los términos de ese acuerdo, y que Sergio Lanciani, que es el ministro de Energía, iba a empezar a evaluar este tema y que empezarían las conversaciones. En todo caso, si hay una oposición del nuevo gobierno, este tema debería tratarse a nivel de la Cancillería primeramente, ¿verdad?
Claro, claro. Ahora, entre tanto, digamos, las tarifas de Yacyretá siguen incluyendo el pago de la deuda, el volumen total, incluyendo lo que algunos califican como la deuda espuria, ¿no?
Y la deuda era de 18 mil millones de dólares. Tiene una larga historia. Los intereses fueron en un momento reclamados por Videla y también en la democracia por Alfonsín. Uh-huh. Y Menem trató de privatizar. El Congreso argentino resolvió la privatización en la era Menem y el Congreso paraguayo se opuso. Y fue en época de Néstor Kirchner que se eliminan los intereses y la deuda quedó por el orden de 4.500, 5.000 millones en la época en que yo era presidente. Uh-huh. Y el acuerdo Macri-Cartes establece la deuda en 4.000 millones de dólares, creo, que a esta altura estaría por el orden de 2.600, no sé, 3.000 millones de dólares, porque el acuerdo Macri se firmó en el 2015. Lo que sí rige de manera caótica, Luis, es el sistema financiero y la tarifa, porque por la nota reversal del 92, que nosotros no aceptamos después de 3 años, y Argentina aplica aquel acuerdo, hay una tarifa que nosotros pagamos, que es 22 dólares megawatt, y Argentina 42. Entonces, esa es la razón por la que ANDE de pronto no quiere comprar la energía de Yacyretá, porque si bien nosotros le facturamos a 22 dólares, un poco más, creo, la cuenta que surge del precio de la nota reversal, que está por el orden del 42, se tira a una cuenta final, porque Argentina también, o sea, tenemos una deuda de 1.000 millones de dólares por territorio inundado, que en ese acuerdo Macri-Cartes no se resuelve de manera justa, digamos, porque se se tira esa deuda a el pago de esa deuda acumulada de 1.000 millones se tira para dentro de 10 años.
Sí.
El pago.
Sí.
Bueno, pero eso se va a discutir y no hay una posición todavía definida. Ayer me mensajeó el ministro de Energía, Sergio Lanciani. Sergio Lanciani es un posadeño, es un ingeniero nuclear, un joven brillante, pero que también estudió Derecho y terminó la carrera de Derecho en Encarnación.
Mira.
Es muy amigo de los paraguayos y tiene a su cargo hoy dirigir la Secretaría de Energía. Y en esa conversación quedamos que nos reuniríamos en la segunda semana de enero y para ver cuál es la posición que ellos tienen sobre el acuerdo Macri-Cartes y también para avanzar sobre la ejecución de Aqua. Nosotros estamos previendo el inicio de las obras para la primera quincena de febrero. Estamos ajustando los trámites para los primeros, para los anticipos, para la empresa FOI de Alemania, que se va a encargar de la parte electromecánica, y la empresa Stanley, que va a tener a su cargo las obras civiles y a las otras empresas que están adjudicadas para llevar adelante una obra muy importante, probablemente la más importante de los últimos tiempos en nuestro país.
Doctor, quiero saber tu opinión sobre qué nos conviene más. El acuerdo Cartes-Macri tiene cosas positivas, bueno, se oficializa la reducción de la deuda, que si bien ya bajo tu administración tuvo un recorte importante, gracias a que Argentina finalmente admitió que no correspondía pagar intereses, pero por el otro lado tiene cosas negativas como esto que estabas explicando, que hay que esperar 10 años para que nos paguen la compensación por territorio inundado. De acuerdo con tu visión de la situación política en la Argentina, de la situación política en Paraguay, ¿qué nos conviene más? ¿Que se apruebe, que el Parlamento argentino apruebe el acuerdo Cartes-Macri o nos conviene volver a negociar, sentarnos otra vez a la mesa y empezar de cero?
Tendríamos que conversar esto a nivel de otra instancia del gobierno. Mira que el Frente Guasú intentó derogar el acuerdo Macri-Cartes o Cartes-Macri con este Senado y no tuvo absolutamente los votos mínimos. Entonces, esto, más allá de una posición personal, individual del director de la Binacional en el lado paraguayo, va a depender de conversaciones políticas, porque esto ya pasó en la instancia paraguaya. Y si los representantes del gobierno argentino consideran avanzar, obviamente no tenemos
ya no hay nada que hacer.
Muchas chances.
Claro, ya está.
No tenemos muchas chances, ¿verdad? Y tiene cosas buenas, como dijiste, por ejemplo, el ordenamiento financiero. Por ejemplo, nosotros no tenemos un presupuesto previsible, pagos previsibles, como tiene Itaipú.
Claro.
Acá en Yacyretá, este año tuvimos una inversión en áreas sociales, en obras, en extensión de línea, en todo lo que se refiere al compromiso de Yacyretá por el orden de 30 millones de dólares. Yacyretá recauda 750 a 800 millones de dólares por año. Itaipú recauda 3.500 millones de dólares por año. Y 2.000 millones de dólares en el funcionamiento y pago de la deuda de Itaipú. Bueno, y el resto para obras y otras necesidades. Itaipú sabe que el pago es puntual, inclusive hay contratación de potencia. Uno si contrató 100, aunque no usa, que no usó, paga 100.
Claro.
Y en Yacinetá el pago es de manera totalmente
arbitraria.
Azarosa. Sí. Cuando el problema de Argentina no hay la plata, no pagáis.
Claro.
Y ahí la situación en la Argentina y tenemos demora. Por eso es muy importante lo que mañana se va a hacer allá en Ayolas, en la represa, que es la conexión de la barra que nos va a permitir disponer totalmente de nuestra energía. Porque también es una manera de negociar y de conseguir cosas más importantes para nuestro país. Porque mientras vos no podés disponer por limitaciones técnicas de lo que te pertenece, el otro socio, no digo que necesariamente ocurre de este modo, siempre va a tener posibilidades de sacar más ventaja, de jugar sobre tus limitaciones, ¿verdad?
Sí, lo cual es natural que sea así.
Sí, es natural. Entonces, el acto de mañana para mí es un hecho muy importante. Va a estar el presidente de la República y nuestro desafío a partir de mañana va a ser cómo podemos consumir cada día más nuestra energía. Porque podemos tener la disponibilidad técnica, pero si Andes no puede comprar, si no desarrollamos un proceso de transformación de nuestra matriz productiva hacia mayor industrialización de las pequeñas y medianas empresas o pequeñas y medianas industrias, obviamente seguiremos vendiendo gran parte de nuestra energía a la Argentina.
Uh-huh. Una cuestión final, Nicanor, que quería preguntarte, pero esto en tu calidad de político sobre todo, en esta semana sé que hubo varios representantes de los grupos de poder en Paraguay, de económico, si querés la oligarquía, por usar una calificación no despectiva, sino descriptiva, digamos, trajeron gente afuera para analizar lo que está pasando en Chile, muchos buscando más una explicación del tipo político, ¿no? Lo que pasa es que acá el chavismo o, qué sé yo, los sectores de izquierda. Y terminaron todos dándose de narices con una realidad muy dura, que es muchas veces la indolencia de estos grupos ante situaciones que no cambian en América Latina y en Paraguay en particular, sobre los niveles de pobreza, sobre la escasez de oportunidades para ese sector. Y bueno, más tarde o más temprano revientan en estas crisis que uno nunca sabe cómo pueden llegar a terminar. ¿Cómo ves nuestra situación, Nicanor? Porque da la impresión de que hay ceguera tanto de un sector importante de la clase política como de un sector importante de los sectores de poder. O sea, al final los dos van a terminar perdiendo si la paciencia ciudadana finalmente se acaba, se agota y bueno, tenemos explosiones como la de Chile.
Y yo creo que la causa de los procesos que estamos viviendo en gran parte de la región obedece a la incapacidad de los sistemas democráticos de reducir la pobreza, de promover una mayor y mejor redistribución de lo que los pueblos producen, los productos internos brutos de los países, y de una mayor responsabilidad ética en el manejo del Estado, la lucha contra la corrupción. Para mí no tiene nada que ver ideologías. Las ideologías pueden prosperar de izquierda o de derecha según las condiciones objetivas que tenemos materiales en cada sociedad. Ahí está Macri, que combatió la corrupción, que llevó a la cárcel a una tanda importante del kirchnerismo y que terminó perdiendo las elecciones porque la ladera de la gente está vacía. Entonces Chile, que hacía un gran alarde, el ejemplo del laboratorio exitoso del neoliberalismo o de la tercera vía, ¿cómo termina? Termina porque se ha venido registrando una acumulación feroz de la desigualdad. La desigualdad inclusive tiene otra categoría que el nivel de la pobreza, porque refleja la gran diferencia de los ingresos, la gran diferencia de las rentas, la gran diferencia del acceso al desarrollo de la ciencia, la tecnología. Y yo creo que las democracias deben tener mayor compromiso en llevar adelante políticas sociales, políticas públicas sociales, que permitan mejor reparto de la riqueza que producimos, mayor acceso de nuestro pueblo a la universidad, a la educación, a la ciencia, a la tecnología. De lo contrario, va a ocurrir lo que Carlos Fuente, un gran escritor panameño mexicano ya fallecido, decía, que cuando la democracia no genera los resultados que los pueblos esperan de las revoluciones, entonces irrumpe la indignación y la participación caótica o violenta de los pueblos por las reivindicaciones. Tenemos que mirar bien este tema. Yo creo que en Paraguay la situación todavía es posible de consolidar una democracia. Fíjate que nuestro gobierno, digo nuestro porque me considero parte de todo este proceso liderado por el presidente Mario Abdo Benítez, pudo superar una gran recesión económica, factores externos climáticos, la sequía, las inundaciones, y en medio de esta situación un gran conflicto político que pretendió terminar con un gobierno democrático, y la oposición no pudo lograr la movilización necesaria aun cuando las condiciones objetivas parecían favorables. Y eso no ocurrió porque todavía tenemos un pueblo que cree en la democracia, un pueblo que está harto de las manipulaciones de los políticos, de la dirigencia política de la cual yo soy parte, y se ha superado momentos difíciles este año en nuestro país. Y hoy yo creo que estamos en plena consolidación del gobierno, con un horizonte mucho más esperanzador en términos de repunte económico, en términos de afianzamiento de políticas sociales, de grandes inversiones que estamos haciendo. Y eso nos permite pensar en una mayor estabilidad en el futuro, en una gobernabilidad más dinámica, que son las condiciones necesarias para que la inversión, la generación del empleo, la elevación de la productividad se den en un país. Por eso creo que ver en todas partes el chavismo, la sopa, el comunismo, hay evidentemente sectores retrógrados en nuestro país, también grupos que muy conservadores que están ahí cerca del poder, pero a mí me parece que lo que nos debe preocupar es la realidad social, económica y cultural de nuestro pueblo. Si no somos capaces de vencer limitaciones muy severas, si no somos capaces de mitigar pobreza extrema, y si no somos capaces de lograr una mayor inclusión de nuestra gente que está fuera del desarrollo, a la educación, a la ciencia, a la salud, entonces obviamente que los totalitarios, los dictadores en potencia, los conservadores, los fascistas, pueden volver. La democracia hoy en América del Sur, en América Latina, Luis, para mí la democracia hoy está en cuestión. Hace 10, 15 años creíamos que la democracia era el destino, era lo inevitable en las sociedades de la región y del mundo. Hoy, ¿cómo está la democracia? Hoy la democracia está en cuestión. No sabemos si va a ser el destino, el puerto final definitivo de nuestro pueblo, porque la historia nos ha enseñado que no siempre es lineal. La historia no siempre pasa de una etapa superior a otra superior, y así sucesivamente, sino que la historia a veces es circulante, vuelve al punto de partida.
Así mismo.
Por eso el fantasma de la dictadura, el fantasma de los totalitarismos, de los déspotas ocultos por ahí, que apelan muchas veces a la seguridad, a las identidades y a un montón de cosas, y a rechazar la diversidad, son verdaderos peligros para las democracias que tenemos si no entendemos lo que está ocurriendo en términos económicos, sociales.
Doctor, bueno, creo que mencionabas algo de, no sé si con los términos exactos, de apego a la democracia por parte del pueblo o vocación democrática. Me quedó esa idea, ¿verdad? Que es lo que aparentemente hace que no se haya llegado a crisis como la de Chile, ¿verdad? Me pregunto si no hay también un componente tradicional, hasta genético, te diría, de que en Paraguay la ciudadanía tenemos la pólvora mojada y que ya los elementos se han dado en otro momento y que por alguna razón no desencadenó una reacción. Y eso que tuvimos episodios como marzo 99, por mencionar lo de marzo 99, donde costó sangre, pero tras lo cual otra vez provino la decepción. Somos excesivamente pacíficos.
Perdón, ¿con quién hablo?
Juan Carlos Barreiro te saluda, doctor.
¿Qué tal, Juan Carlos? Bueno, en realidad, bien lo dijiste, hay un relato que casi se ha vuelto mítico, que el paraguayo es pacífico. Sin embargo, hay episodios a lo largo de esa historia en que el pueblo ha tomado posiciones valientes. Mencionaste el marzo paraguayo. Hace 2 años incendiamos, hablando de una posición de la sociedad paraguaya, el Congreso, con una manifestación masiva en contra de una manipulación evidente, o de un intento de manipulación de la Constitución. Yo creo que en el Paraguay tal vez la situación no es todavía tan dramática como en otros pueblos. Nosotros somos un país de 7 millones, somos un país agroexportador, no somos un país industrial con grandes vanguardias obreras. Por eso yo siempre sostuve que en el Paraguay la izquierda, en términos ideológicos, de grandes pensamientos que van a aportar sectores sociales, siempre va a ser más difícil porque no tuvimos nosotros un proceso industrial. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil son países que pasaron por procesos industriales fuertes, que tiene izquierdas fuertes o sectores progresistas fuertes, vanguardias obreras, sociales, En Paraguay somos un país agroexportador, con un proceso de industrialización incipiente, pero no se ha dado ese fenómeno porque también tuvimos una conducción, porque hay que decir, bastante prudente de la crisis por parte del presidente de la República. No empezó a amenazar, no empezó a conspirar, no sacó militares ni policías para intimidar, empezó a hablar, a dialogar, y se ha superado esa crisis, porque también tenemos una oposición que no tiene muchos atributos para construir confianza. Estamos en una gran crisis de credibilidad, no sé si solamente los políticos, yo creo que gran parte de la sociedad, gran parte de los estamentos sociales sufre en una falta de credibilidad, pero aún así se está construyendo muchas cosas. Ayer nomás leí que el Paraguay subió 9 puntos de posicionamiento en las ventajas, en las expectativas, en las posibilidades de desarrollo, y tenemos que creer mucho más en nuestra capacidad y dejar que la gente participe en la vida pública, muchos jóvenes que están participando, y que los partidos políticos tradicionales se sientan interpelados. Pero ocurre, lamentablemente, que las alternativas que irrumpieron en nuestro país, casi todas han fracasado. Y el último hecho es el intendente Mario Ferreiro. O sea, lo que se creía en cierto, en gran sector de la sociedad, podían representar los caminos de cambio, de transformación frente a conducciones tradicionales, terminaron fracasando estrepitosamente. Todos los outsiders, los que irrumpieron la política y llegaron a posiciones de conducción por fuera de la militancia, fracasaron. Lamentablemente, fracasaron. Lugo, Ferreiro, Cuba. Yo no estoy diciendo que los políticos fueron los mejores, que las alternativas que podrían haber dinamizado la vida de nuestro país terminaron en condiciones peores.
Nicanor, un gusto siempre, ¿eh? Gracias.
Muy amable, felicidades para todos.
Doctor Nicanor Duarte de Frutos.